de un regalador de puestos públicos que los quita como los da. Esa es gente libre en el nombre, pero en lo interior, ya, antes de morir, enteramente muerta.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días, ya iniciamos la revista informativa Martí Noticias AM. Gracias, como siempre, por estar con nosotros en todas las frecuencias de Radio Martí, también acompañarnos en nuestras plataformas y a través de la página web martinoticias.com, jueves 20 de agosto del año 2026. Todo listo con informaciones y sobre todo el análisis de los expertos. Ricardo, buenos días.
Buenos días, Ariane, buenos días a los oyentes y televidentes en esta jornada. Como bien lo decía, 20 de agosto, Día Mundial del Mosquito, pero no el mosquito como tal, en homenaje a su creador, el Ronald Ross, quien descubrió que el mosquito era el transmisor de la malaria y de otras enfermedades tropicales. Y como si fuera poco, Día Internacional de las Patatas, French Fries o Papas Fritas, como se le conoce popularmente. Bienvenidos, Ariane González y Ricardo Espinosa, les invitamos a la información.
Así amanece Cuba.
Las denuncias de familiares, de pacientes, periodistas independientes y activistas apuntan a un deterioro de las condiciones de atención pediátrica en varios hospitales de La Habana en un contexto marcado por el aumento de casos de dengue y otras enfermedades entre menores. Los testimonios describen falta de agua potable, alimentos, medicamentos e insumos básicos, además de deficiencias en la higiene y largas demoras en la atención médica. El caso de una niña de 6 años con síntomas compatibles con dengue refleja las dificultades del sistema tras ser trasladada entre varios centros hospitalarios. Su familia aseguró que tuvo que asumir la provisión de agua, comida y medicinas mientras se enfrentaba baños en mal estado y carencias de equipamiento esencial. Otras denuncias señalan salas de urgencia saturadas, largas esperas para recibir atención y madres obligadas a permanecer durante horas con niños enfermos en condiciones precarias.
La situación también genera preocupación fuera de los hospitales. Escuchen, residentes de distintos barrios de La Habana alertan sobre una fuerte proliferación de mosquitos favorecida por los apagones prolongados y las altas temperaturas, factores que podrían incrementar el riesgo también de transmisión del dengue. Según los testimonios recogidos, numerosas familias reportan menores con fiebre alta y síntomas asociados a la enfermedad, mientras persisten las dificultades para acceder a diagnósticos oportunos y estudios médicos a nivel especializado. En conjunto, estas denuncias reflejan la creciente presión sobre los servicios de salud a nivel pediátrico y la preocupación de la población por las limitaciones de recursos en medio del complejo escenario sanitario y económico que atraviesa el país.
La inflación en Cuba volvió a acelerarse en el mes de julio, evidenciando el profundo deterioro económico que enfrenta el país. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información, el índice de precios al consumidor creció un 2,56% respecto al mes de junio, acumuló 15,12% en los primeros 7 meses de 2026 y alcanzó una tasa interanual del 20,7%, muy por encima del 12,52% registrado en enero. Los mayores aumentos se concentraron en bienes y servicios esenciales para los hogares, especialmente alimentos y transporte. Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron un 3,51% en julio y ya acumulan una inflación interanual de 26,36%, con incrementos destacados en productos básicos como el aceite y el pan. El transporte, por su parte, registra una subida acumulada del 21,77% en lo que va de año. El encarecimiento de estos servicios continúa erosionando de forma significativa el poder adquisitivo de la población.
Este repunte inflacionario ocurre mientras el gobierno intenta aplicar un programa de 176 medidas económicas orientadas a corregir los desequilibrios estructurales del país. Sin embargo, los resultados aún son limitados y persisten dudas sobre la efectividad de las reformas para estimular la producción, fortalecer la moneda y recuperar la confianza económica. A ello se suman problemas como la escasez de divisas, alimentos, combustible y la falta de materias primas, además de la controversia por los controles de precios. Aunque las autoridades reconocieron recientemente el fracaso de los topes de precios y comenzaron a eliminarlos para varios productos, algunas administraciones locales han vuelto a imponer restricciones, generando tensiones en el sector privado. En este contexto, especialistas advierten que la inflación podría seguir aumentando durante los próximos meses si no se resuelven las causas estructurales de la crisis.
Durante el mes de julio, el Centro de Denuncias Defensa CDE documentó 863 presuntas vulneraciones a los derechos fundamentales en Cuba que afectaron directamente a 391 personas. El informe describe un patrón sostenido de hostigamiento y control estatal, con una mayor incidencia sobre hombres y una fuerte concentración de casos en La Habana, donde se registraron 408 incidentes, casi la mitad del total. Camagüey y Santiago de Cuba ocuparon los siguientes lugares con mayor número de denuncias. Entre las prácticas más recurrentes señaladas por la organización figuran la vigilancia constante, la intimidación, las amenazas y las presiones ejercidas contra familiares de opositores, activistas, artistas y periodistas independientes, con cerca de 300 casos reportados. El informe también alerta sobre 122 incidentes relacionados con restricciones a la libertad religiosa y la actividad de comunidades de fe.
La organización destaca además la situación del activista y comunicador Guillermo de Sol Pérez, quien supera ya 6 semanas en huelga de hambre para exigir la liberación de 18 presos políticos. Según Defensa CDE, su estado de salud se ha deteriorado gravemente debido a la prolongación de la protesta y a condiciones médicas preexistentes. Aunque y ante este riesgo que enfrenta, la entidad solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para garantizar atención médica independiente y protección para el activista, al tiempo que responsabilizó al gobierno cubano por cualquier daño irreversible que éste pudiera sufrir. Para Juan Carlos Vargas, director ejecutivo de la organización, las cifras solamente y no reflejan la magnitud de las denuncias, sino también la persistencia de mecanismos de presión e intimidación que, según afirmó, continúan afectando a las víctimas sin que existan respuestas institucionales efectivas para atender sus reclamos.
La Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba ordenó la prisión preventiva de Vladimir Yanquis Pacheco y Lester Ramírez Ramírez, acusados de presuntamente participar en el incendio que destruyó el pasado 21 de junio la Casa Museo Orlando Pantoja Tamayo en la localidad de Mafo, en el municipio de Contramaestre. Mientras avanza el proceso judicial por el delito de sabotaje, las autoridades dispusieron la liberación sin cargos de 3 adolescentes que habían permanecido cerca de 2 meses bajo investigación. Ander Magdiel del Toro Suárez, de 15 años, y José Ángel Borrero Zorrilla y José Jorge Menéndez Vázquez, ambos de 17 años. Familiares y activistas denunciaron que los menores estuvieron incomunicados, sometidos a interrogatorios y presiones psicológicas pese a que finalmente no se presentaron cargos en su contra.
La liberación de los jóvenes se suma también a la excarcelación previa de otros tres detenidos vinculados inicialmente al mismo caso, lo que ha alimentado cuestionamientos sobre la solidez de las acusaciones formuladas en las primeras etapas de la investigación. Analistas y activistas consideran que el incendio del museo tuvo un fuerte impacto simbólico y político en el oriente del país, al afectar así un sitio asociado a la narrativa histórica oficial. Según estas valoraciones, el hecho reflejaría el creciente descontento social generado por los prolongados apagones, la escasez de alimentos y las dificultades para acceder a servicios básicos. Para algunos observadores, el incidente evidenció además una pérdida del temor ciudadano a desafiar símbolos tradicionalmente asociados al poder estatal y a expresar de manera más abierta su inconformidad con la situación del país.
La historiadora y académica cubana Lina Bárbara López Hernández aseguró que las autoridades continúan negando el derecho a la protesta pacífica y consideran cualquier manifestación cívica independiente como una amenaza. En declaraciones a Martín Noticias, sostuvo que la protesta seguirá creciendo mientras persistan el deterioro económico, la exclusión política y la falta de igualdad de derechos entre los ciudadanos. Según afirmó, el Estado tolera únicamente las expresiones de apoyo al gobierno mientras reprime a quienes intentan ejercer libertades fundamentales como la libre expresión, la participación política y el derecho a la discrepancia.
Sus declaraciones se producen tras permanecer detenida durante unas 10 horas cuando se dirigía a realizar la acción cívica que junto a otros activistas intelectuales organiza cada 18 del mes para reclamar una asamblea constituyente, la liberación de todos los presos políticos, una mayor protección para las personas en situación de vulnerabilidad y el respeto a los derechos fundamentales. López Hernández se fue arrestada por presuntamente incumplir la medida cautelar de reclusión domiciliaria que pesa sobre ella. Tras su liberación, reafirmó su compromiso con la protesta pacífica y denunció el trato desigual que, a su juicio, reciben los ciudadanos según sus posiciones ideológicas. Además, destacó como gesto simbólico la colocación de un cartel con la frase «Libertad para los presos políticos» dentro de la unidad policial donde permaneció retenida.
El Observatorio de Género Alastensas cuestionó las cifras oficiales sobre los asesinatos de mujeres por razones de género en Cuba durante el año 2025, al considerar que los 49 casos reconocidos por las autoridades no reflejan la magnitud real del problema. Según la organización, el dato divulgado por el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género solo incluye los casos que concluyeron su proceso judicial durante ese año, dejando fuera crímenes aún bajo investigación, expedientes pendientes de juicio y situaciones en las que el agresor se suicidó. Aunque la cifra coincide con los 49 feminicidios documentados de forma independiente por Alastensas en el año 2025, ambas estadísticas responden a metodologías distintas y, por tanto, no son comparables. La organización advierte que esto impide determinar con precisión si la violencia de género disminuyó o no en el país.
Aún con esas limitaciones, los datos oficiales confirman tendencias preocupantes identificadas por los observatorios independientes. Escuchen, casi el 90% de los asesinatos ocurrió dentro del hogar y cerca de la mitad de las víctimas fueron atacadas por exparejas, lo que refuerza la idea de que el entorno doméstico sigue siendo uno de los espacios más peligrosos para las mujeres. Alastensas también criticó que el registro excluye a las menores de 15 años y evite utilizar el término feminicidio, y lo que a su juicio reduce el alcance del fenómeno y dificulta evaluar su verdadera dimensión. Además, reclamó mayor transparencia sobre la situación de los hijos de las víctimas, muchos de los cuales quedaron sin amparo materno, así como información más detallada sobre las políticas de prevención y atención implementadas por las instituciones estatales.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM, a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Vamos a conversar ahora en esta revista informativa Martín Noticias AM con Junior García Aguilera, dramaturgo, intelectual, activista cívico y además fundador del movimiento Archipiélago, considerado una de las voces más influyentes surgidas tras las protestas del 11 de julio de 2021. Junior ha defendido desde el exilio una visión de cambio democrático para Cuba que está basada en la participación ciudadana, el Estado de Derecho, las libertades fundamentales, la reconciliación nacional y la búsqueda de soluciones pacíficas para el futuro de la isla.
Esta entrevista tiene lugar en un momento especialmente complejo para Cuba. Mientras crece la crisis económica, los apagones, la emigración y las protestas a nivel social, diversas encuestas independientes muestran un profundo descontento ciudadano con el sistema político y una fuerte demanda de cambios. Al mismo tiempo, se abre un intenso debate sobre las posibles vías de transición, el papel de la comunidad internacional, la preservación de la soberanía nacional y los riesgos de que parte de la población empiece a respaldar soluciones más radicales ante la falta de una perspectiva o perspectivas de cambio. Señor García Aguilera, buenos días.
Muy buenas tardes desde Valencia. Bueno, antes les hablaba desde Madrid, ahora me mudé a Valencia.
Excelente, Junior. Importantes figuras del exilio están afirmando que Cuba ya se ha quedado sin tiempo y que los cubanos pues ya no pueden seguir esperando mientras Washington y La Habana mantienen este pulso político. ¿Compartes ese diagnóstico y además qué crees que hace más urgente en la situación actual?
Bueno, lo peor es que estamos ante un régimen al que no le importa absolutamente para nada lo que sufra la población. Ellos no tienen que ganar, ellos no tienen que mostrar resultados positivos, ellos ni siquiera tienen que avanzar. A ellos les basta con mantenerse en el mismo lugar mientras la población sufra las consecuencias. Entonces, por eso es hacer un llamado a que Washington entienda esto es urgente, porque quien está sufriendo las consecuencias de que se alargue la solución de Cuba es el pueblo. Al régimen le importa bien poco.
Sí, a propósito del pueblo, en los últimos meses leemos, vemos o escuchamos testimonios de cómo aumentan los apagones, las protestas, los cacerolazos, el malestar social en general. ¿Considera usted que Cuba estaría cerca o se acerca a un posible estallido social o cree que el régimen aún conserva capacidad suficiente para contener algún tipo de descontento?
Podría ocurrir, no se descarta. Sin embargo, era más probable que ocurriera durante el verano. Y ya sabemos que las protestas que han ocurrido, que son varias, se han multiplicado. Este año ha sido particularmente fuerte en cuanto a protestas. Son por cosas muy básicas. El problema de las protestas actuales es que cuando piden solo corriente o cuando piden solo agua, con una pipa o con media hora de electricidad, a veces el régimen resuelve la pequeña protesta. O sea, hasta ahora no ha ocurrido esa gran protesta masiva parecida a la del 11 de julio que muchos esperamos para el verano. Sin embargo, a pesar de que los meses de verano son los peores para el régimen, ahora han anunciado que los meses más frescos, estos que se aproximan a partir de septiembre y hasta diciembre, los apagones van a ser todavía peores, porque van a aprovechar las temperaturas más frescas para parar determinadas termoeléctricas y hacer reparaciones. Por lo tanto, se esperan grandes apagones a partir de ahora y eso es igual absolutamente en Cuba a protestar.
Ahora, Junior, una reciente encuesta que realizó Diario de Cuba y también encuestacuba.net encontró que más de un 60% de los participantes apoyarían una intervención militar de Estados Unidos. Cerca de un 65% respaldaría el derrocamiento del régimen por cualquier medio, incluida una vía armada, como defensor de una transición cívica y pacífica. ¿Cómo interpretas estos resultados?
Bueno, es completamente entendible. El pueblo de Cuba ha perdido las esperanzas de que haya una solución a la crisis que tenemos, al fin del régimen, por vías que no sean la intervención militar directa de Estados Unidos. Se entiende sobre todo a partir de lo que pasó en Venezuela, es decir, lo que pasó en Caracas el 3 de enero le dio esperanzas a muchos cubanos de que quizás una operación quirúrgica parecida podría funcionar. Sin embargo, a Estados Unidos, es mi impresión, no le importa o no le interesa meterse en una aventura militar a gran escala en Cuba y han postergado demasiado la operación quirúrgica. Por lo tanto, no estoy seguro de que en los planes de Washington esté una intervención militar, pero comprendo absolutamente La frustración y la desesperanza de una ciudadanía que no ve otra manera de que las cosas cambien.
Señor García Aguilera, las encuestas también coinciden en que existe una muy amplia mayoría que desea cambios políticos, pero también muestran que muchos cubanos quieren preservar la educación, la salud pública y algo importante, la soberanía nacional. ¿Cómo imagina usted una transición democrática que responda precisamente a estas tres demandas al mismo tiempo?
Yo creo que es perfectamente posible. En un país tan pobre y tan deteriorado como Cuba, es imposible que de la noche a la mañana todos los hospitales sean privados y todo pase a manos privadas. Yo creo que un gobierno responsable, un gobierno democrático y responsable, tendría que hacerse cargo, por lo menos en un principio, de equiparar, ¿no?, las grandes diferencias sociales que existen en Cuba y una población que es absolutamente pobre y que además no va a tener recursos a corto plazo para poder pagar determinadas cosas. Pero yo creo que sí es posible, se puede conjugar, digamos, una sociedad libre, democrática, con libre mercado y con privatizaciones, se podría conjugar con un Estado que en un primer momento se haga cargo de las personas más vulnerables.
Ahora, Junior, sobre todo uno de los hallazgos más interesantes en este estudio es el peso del silencio y sobre todo de la autocensura. Cerca de un tercio de los encuestados está evitando responder preguntas que son políticamente sensibles. ¿Qué nos dice esto sobre el fenómeno del estado actual de la sociedad cubana y sobre las posibilidades de que pueda existir una movilización ciudadana?
Voy a ser muy honesto, no creo que la oposición goce en este momento actual de buena salud. Es decir, por supuesto que entre los cubanos hay muchísima desesperanza, hay desilusión, y esto hay que reconocerlo. Yo creo que la oposición debería dejar a un lado todo ese ataque de carroña que a veces tenemos entre nosotros mismos y pensar en el objetivo común, que es acabar con la dictadura, acabar con la tiranía, con nuestras diferencias, pero apuntando hacia una misma dirección. Y yo creo que esa misma oposición dividida, actuando a veces en modo de carroña o atacando al otro solo por un par de likes en redes sociales, le genera al cubano que está dentro de Cuba una desesperanza y una desilusión tremenda. Y entonces dicen, bueno, no tengo en quién confiar, ¿para qué me voy a arriesgar si estas personas que antes se arriesgaron antes de mí, ahora los están destruyendo, ¿no? Los están destripando en las redes sociales. Entonces tenemos que tener un poco de conciencia sobre esto. ¿Cuál es el mensaje que estamos mandando hacia el cubano que está en Cuba y que en este momento tiene muy pocas esperanzas?
Un reciente artículo que publicó el New York Times, señor García Aguilera, menciona que ha habido contactos que habrían existido entre altos funcionarios de los Estados Unidos y el gobierno de La Habana para explorar lo que sería una transición negociada. ¿Considera usted que existe todavía, es posible o esa oportunidad ya se ha cerrado?
Yo creo que ninguna oportunidad todavía se ha cerrado y de hecho las recientes palabras del secretario de Guerra de Estados Unidos apuntan a que todavía esa ventana sigue abierta. Él instaba al gobierno cubano a que hiciera lo que tenía que hacer. Pero estas palabras también denotan que el régimen cubano ha optado una posición de no me muevo de mi lugar. Yo creo que ellos han esperado a que Estados Unidos se empantane todavía más en el conflicto con Irán. Y tienen sus esperanzas en eso, en que llegue una ayudita hoy, otra mañana y poder estirar. Como dije al principio, ellos no necesitan mostrar resultados. Al régimen cubano lo único que les sirve es simplemente aguantar en la misma posición en la que están.
Junior, el autor de este artículo de New York Times, que antes mencionábamos, es profesor de la Universidad de Miami, se llama Michael Bustamante, y advierte que la crisis por sí sola no va a garantizar un cambio político porque el aparato represivo permanece intacto. La oposición está fragmentada y sobre todo millones de cubanos han emigrado. En tu opinión, ¿cuáles son hoy los principales obstáculos para la construcción de una alternativa democrática dentro y fuera de la isla?
Yo creo que la principal debilidad, y en esto coincido un poco con él, es que como sociedad estamos bastante fragmentados y no logramos encontrar un cauce común. Eso no significa apuntar todos a un solo liderazgo ni volver al siglo XIX. A veces nos quejamos mucho de los héroes actuales, pero si, por ejemplo, Quintín Bandera en el XIX hubiese tenido un teléfono, quizás habría dicho muchísimas barbaridades en las redes sociales y eso le habría generado, ¿no?, muchísimas críticas por parte de la población cubana. Tenemos que centrarnos en qué hace falta que la sociedad civil tenga un plan concreto para reconstruir Cuba y que lo pueda demostrar a corto plazo. porque a veces también tengo la impresión de que los poderes en Washington no confían para nada en la sociedad civil cubana. Entonces hay que demostrar que sí podemos hacernos cargo de ese país, sacarlos del hueco en el que está y sustituir a esa dictadura que ya tiene fecha de caducidad.
Junior, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en nuestra revista informativa Martín Noticias AM, por supuesto, por el análisis. Estaremos contactando contigo para próximas emisiones. Que tengas muy buenas tardes para ti en España.
Buen viento en Valencia, ¿eh?
Sí, hay muchísimo aire. Hace falta que llueva.
Gracias, Junior.
Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Resumen de noticias.
Continuamos con más informaciones. La Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba impuso prisión preventiva a Vladimir Yanquis Pacheco y Lester Ramírez Ramírez, acusados de sabotaje por el incendio que destruyó el 21 de junio la Casa Museo Orlando Pantoja Tamayo en Mafo Contramaestre. Esta semana fueron liberados sin cargos los adolescentes Ander Magdiel del Toro Suárez, de 15 años, José Ángel Borrero Zorrilla, de 17, y José Jorge Menéndez Vázquez, también de 17 años, tras permanecer casi dos meses bajo investigación e interrogatorios de la policía política.
Martín Noticias confirmó con familiares la excarcelación de Borrero Zorrilla, pero no ha podido verificar de manera independiente las otras dos liberaciones. El activista Joyce Ramos denunció que los menores estuvieron incomunicados y además fueron sometidos a amenazas e intimidaciones, pese a que no existían pruebas que los vincularan con el incendio.
Y el Observatorio de Género Alastensas cuestionó las cifras oficiales sobre los asesinatos de mujeres por razones de género durante el año 2025 en la isla. El régimen reconoció 49 casos, pero el observatorio advierte que el registro solo incluye procesos judiciales concluidos y deja fuera otros crímenes. Así lo explicó a Martín Noticias Yanelis Núñez, especialista de género de la organización.
Se trata de 49 casos judicializados en el año 2025. Esto es importante porque no se da una cifra total de los feminicidios que se cometieron en el 2025, sino solo aquellos casos que pasaron por juicio. Ahí, por supuesto, se queda fuera los feminicidas que se suicidaron. No se sabe, según esta información, qué pasó. Tampoco hay información sobre los casos que estén en proceso de llevarse a juicio. No hay una cifra cerrada de cuántos feminicidios se cometieron en 2025. Solo contabiliza aquellos casos de mujeres mayores de 15 años. Es decir, ahí deja fuera los feminicidios infantiles, que es algo que sí nosotros documentamos en Alastensa, además de otras categorías. Las informaciones que se dan son muy básicas. Es lamentable porque se sobreentiende que para hacer estos análisis tuvieron que tener acceso a todos los casos, supuestamente debieron haber revisado, pasaron por un proceso judicial, es decir, hay un periodo de tiempo importante para la revisión, para el seguimiento de estos casos, y lo único que dan son unas cifras que incluso no son ni las totales del año y que dejan fuera, pues, explicaciones, porque la FMC es la única organización de mujeres permitida en Cuba.
Según el subregistro de Alastensa, se ha documentado 359 feminicidios en Cuba desde el 2019 hasta agosto de 2026. La organización registró 16 casos en 2019, 33 en 2020, 36 en 2021, 36 también en 2022, 90 en el 2023, 56 en 2024, 48 en 2025 y 46 en 2026.
A esta hora les hablamos de economía porque la inflación volvió a acelerarse en Cuba en el mes de julio. Los precios golpean cada vez más el bolsillo de los cubanos y ahora los dueños de las MIPYMES también denuncian estar contra la pared. De esto nos amplía Jani González.
Los precios siguen subiendo en Cuba y cada vez más rápido. La inflación interanual pasó de estar en un 12,52% en enero a un 20,7% en julio, según cifras publicadas por la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba. Pero el golpe más fuerte está precisamente donde los cubanos menos pueden recortar sus gastos, la comida y el transporte. Solo en julio los alimentos subieron un 3,51%. En comparación con hace un año, cuestan 26,36% más y el aceite y el pan estuvieron entre los productos con mayores aumentos. Sobre el tema, consultamos al economista Elías Amor y esto fue lo que nos dijo.
Las expectativas de inflación van a seguir siendo altas. Y mantenemos la previsión que hice yo en el blog de Cuba Economía ya hace algunas ediciones mensuales de que la inflación cerrará el año en el entorno del 30 al 40% de incremento.
Y mientras los precios suben, los ingresos no alcanzan. El salario mínimo permanece en apenas 2.100 pesos mensuales. El transporte tampoco da tregua, acumulando un incremento de casi 22% desde enero y aumentó cerca de un 25% más que hace un año. Pero hay otro elemento. Para Elías Amor, esta inflación termina beneficiando al propio régimen.
¿Hay algún actor económico que se beneficie de esa inflación tan elevada? Y la respuesta es sí. Se beneficia el Estado. El Estado comunista, ineficiente y mal gestor, gracias a la inflación, está dando sus servicios a unos costes reales más baratos que si no hubiera esa inflación.
Y en medio de todo esto, los dueños de MIPYMES también denuncian estar contra la pared. Aseguran que el régimen les exige vender determinados productos a precios que en algunos casos están incluso por debajo de lo que ellos pagan a sus proveedores, mientras aumentan los costos de importación, transporte y divisas.
Ellos tienen toda la economía absolutamente controlada y en ese sentido, bueno, las MIPYMES les preocupa mucho esta situación de inflación por lo siguiente. La MIPYME, cuando planifica los precios de venta de los productos, lo hace con una cierta antelación. El precio no se fija hoy para ponerlo mañana, sino que cuando tú te aprovisionas de las mercancías o de los productos que vas a vender, tú haces un cálculo de cuánto te has gastado, lo multiplicas por el tipo de cambio si has tenido que pagarlo en moneda extranjera y dices, para poder ganar un 20% de todo este stock de ropa que voy a vender, pues tengo que vender los precios de estos.
Mientras tanto, para millones de cubanos el problema sigue siendo el mismo. Los precios suben mucho más rápido que sus bolsillos. Reportó Jani González, Martí Noticias.
Y el presidente Donald Trump ha declarado la mayor guerra económica contra Irán y un aislamiento sin precedentes. Más detalles en este informe de la agencia AFP.
El presidente estadounidense Donald Trump anunció el miércoles una nueva escalada de la presión sobre Irán al lanzar lo que describió como la mayor guerra económica jamás emprendida contra un país. En un mensaje publicado en Truth Social, Trump prometió un aislamiento económico sin precedentes para la República Islámica y advirtió que cualquier país que facilite apoyo financiero, comercial o logístico a Teherán también enfrentará duras consecuencias económicas por parte de Washington. Estamos retirando del mercado millones de barriles de petróleo cada semana. Si se observan las cifras que estamos manejando, el estrecho está abierto, los precios del petróleo están bajando y seguirán bajando, a menos que decidamos adoptar medidas mucho más drásticas que las actuales. Irán enfrenta serias dificultades, tiene una inflación del 300%, el país está sumido en el caos y sus fuerzas armadas han sido completamente derrotadas. Las declaraciones llegan cuando la guerra entre Estados Unidos e Irán se acerca a su sexto mes, sin perspectivas claras de una salida diplomática. Washington afirma que mantiene abierto el estratégico Estrecho de Hormuz, una vía por la que transita una parte importante del petróleo mundial. Teherán, por su parte, mantiene una postura desafiante. Las autoridades iraníes insisten en que el estrecho no será reabierto plenamente hasta que Estados Unidos cumpla los compromisos contemplados en un acuerdo de tregua firmado en junio y suspendido tras la reanudación de los combates en julio. La tensión aumentó además después de que Emiratos Árabes Unidos suspendiera sus intercambios comerciales y financieros con Irán, mientras la República Islámica advirtió a los países del Golfo que cualquier apoyo al ejército estadounidense será considerado una participación directa en el conflicto.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Ahora continuamos con nuestra revista informativa Martín Noticias AM y tenemos la sección Cuba en tres tiempos, un espacio que está diseñado para analizar la realidad que viven los cubanos desde la perspectiva de quienes la cuentan y sobre todo que la documentan cada día.
Por eso, ¿quién mejor que nuestra colega, la influencer, que conocemos todos como La Madrina? Ella mantiene contacto permanente con cubanos dentro y fuera de la isla para escuchar las denuncias, los testimonios y también las expresiones de descontento o hasta curiosidades. ¿Qué nos trae hoy, Madrina? Buenos días.
Buenos días, chicos, en el estudio. Buenos días a ustedes y buenos días a Cuba. Bueno, las redes están ardiendo con el tema de la alarma o la alerta de terremoto. Decimos que ocurrió a muchísimos teléfonos en Cuba ayer. Muchos usuarios de telefonía móvil recibieron un mensaje de que había un peligro de terremoto. Fue tremendo. Hasta este momento no se sabe por qué ocurrió esa alarma falsa, porque resultó ser falsa, gracias a Dios. Pero algunas personas dicen que sospecharon inicialmente que había sido una prueba de Texas, cosa que no se ha demostrado. Las organizaciones pertinentes dentro de Cuba han dicho que ellos no emitieron la alarma y algunos están argumentando que puede haber sido un fallo del sistema en los teléfonos Android y los teléfonos de iPhone. Lo que sí queda claro es que el evento fue traumático para muchas personas. Han habido evidencias de que muchos cubanos se tiraron a la calle, cientos de personas, algunos se atreven a decir que hasta miles, se tiraron a la calle con la preocupación de que ocurriera verdaderamente un terremoto. Y esto ha dejado evidenciado alguna que otra cosita. Lo primero, el nivel de alerta que rápidamente se creó en el exilio, en la diáspora, los cubanos que viven fuera, preocupados por su familia y no solamente preocupados, sino listos para asistir a su familia o a los amigos en el caso de una crisis y una emergencia como esta. La solidaridad de los cubanos que viven en el exterior con los cubanos dentro de la isla. Eso es lo primero que quedó clarísimo. Lo segundo es el temor que está viviendo la ciudadanía con los terremotos que hemos tenido en los últimos meses, los dos terremotos en Venezuela y recién terremoto en Colombia, que evidentemente han creado una preocupación y una alerta en todo el continente, porque son cambios climáticos sustanciales y que han sido críticos. En el caso de Venezuela, ha sido terrible lo que está viviendo el pueblo de Venezuela y lo mismo en Colombia. Entonces la gente asustada, la primera reacción fue esa, salir a las calles, tirarse a las calles en busca de refugio, alejarse de los edificios, sobre todo con las condiciones que hay en Cuba, que sabemos que muchos de estos edificios están apuntalados y en muy malas condiciones. Lo tercero es precisamente eso. La preocupación se pone de evidencia que la isla no está preparada, no tan siquiera para un terremoto de una magnitud tan grande como los que han ocurrido recientemente, para ninguno. La isla no tiene una infraestructura que esté preparada para la vida diaria de los cubanos, imagínense, para un terremoto, ni tan siquiera para huracanes. Estamos en una época ahora mismo de huracanes y estamos pensando siempre, implorándole a Dios y a la Buenaventura, que no ocurra ningún accidente climatológico como un huracán o un terremoto en Cuba, porque de verdad ya las condiciones de Cuba son terribles. En una situación de crisis sería absolutamente terrible, los daños serían devastadores. Yo siempre digo que estas cosas pasan y nadie quiere que suceda, pero nos pone alerta y nos prepara para cosas que que pueden suceder en cualquier momento. Quiero decirle a la gente que una de las cosas que estamos en redes tratando de someter a la opinión pública es estar tranquilo, es por supuesto tener las medidas que hay que tomar en caso de que esto de verdad ocurriera, y sobre todo dejarles claro que en este caso Estados Unidos, donde viven tantos cubanos americanos, que ha sido tan solidario este país, mandando miles de millones de dólares, lo mismo al pueblo de Venezuela que a Colombia, para ayudar en esta catástrofe, en esta crisis humanitaria, que también Estados Unidos estaría siendo muy solidario en el caso de que ocurriera algo en Cuba, que como digo, cruzamos los dedos y les pedimos a Dios que no ocurra. De hecho, aprovecho para decir que ahora mismo la solidaridad de los Estados Unidos está siendo demostrada con toda la ayuda de los 100 millones de dólares que este país está ofreciendo al pueblo cubano y que está siendo entregado por la Iglesia Católica. También sabemos que está Samaritan Purse, una organización internacional que resuelve crisis humanitarias en el mundo. Y estamos viendo al embajador Hammer dar recorridos por la isla para garantizar que esa ayuda llegue. Así que no cunda el pánico, porque no pasó nada, es una falsa alarma. Pero es bueno hacernos un llamado, estar preparados y saber de que estamos aquí para saber claro. Siempre qué pasa en Cuba. Un pueblo unido a pesar de la diferencia que podamos tener, pero sobre todo el espacio de estar en diferentes orillas de la isla, pero que estamos siempre preocupados por los cubanos dentro de Cuba. Así que con eso me despido hoy, deseando muchísima suerte y que no pase nada.
Claro. Pues te esperamos, madrina, claro que sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM, a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Avanzamos en las informaciones, nos vamos ahora hasta América Latina y precisamente vamos a hablar sobre la situación de la isla y la crisis económica, los apagones prolongados, el deterioro de los servicios básicos, además el creciente descontento social que ha traído consigo un fenómeno que es cada vez más visible y preocupante, sobre todo en Cuba, el aumento de la delincuencia, la aparición de las pandillas juveniles de varios barrios del país y precisamente en Santiago de Cuba. Así que todo esto y mucho más lo vamos a estar abarcando aquí en nuestra revista informativa, hoy invitado a Pedro Corso.
Y hoy conversamos con él, el destacado periodista, escritor, expreso político, director del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, una de las instituciones más activas en la preservación y la difusión de la historia de la resistencia cubana frente al régimen comunista. Durante décadas, Corso ha documentado el testimonio de quienes se enfrentaron precisamente la represión política, contribuyendo a rescatar esa memoria de hombres y mujeres que pagaron un muy alto precio por defender sus convicciones y su libertad. Pedro, buenos días.
Muy buenos días, Ricardo, Arián, gracias por esta oportunidad. Nuevamente lo reitero, es un privilegio poder establecer este contacto, gracias, a través de Radio Martí.
Y es que vamos a coincidir con la presentación de La Isla de los Esqueletos, el más reciente libro del escritor y periodista cubano Alberto Méndez Castelló, una obra que reúne los relatos en los que la realidad y la ficción se están entrelazando para abordar temas universales como la memoria, la culpa, la justicia, la libertad, la dignidad humana y la responsabilidad individual. ¿Qué significado tiene para el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo respaldar la presentación de una obra como esta, La Isla de los Esqueletos? ¿Y qué aporta este libro precisamente a la preservación de la memoria cubana?
Mira, en primer lugar, para nosotros es muy importante la colaboración más estrecha posible entre aquellas personas que dentro de Cuba luchan porque la verdad se refleje, se produzca sin límites de ninguna realidad, sin ningún impedimento, y la labor que desde el exilio, por vivir en libertad, con usufructo pleno de nuestros derechos, podamos hacer para que la obra de aquellos que están dentro de Cuba se conozca no tanto en el extranjero, sino como que se conozca dentro de la propia Cuba. Porque todos nosotros estamos conscientes de la estrecha censura que el sistema totalitario castrista ha impuesto sobre la población. Esta obra de Alberto Méndez Castelló para nosotros es importante porque es la experiencia vívida de un periodista independiente, de un hombre con valor, con coraje, para exponer sus vivencias y para expresar también sus consideraciones más subjetivas. Es una colaboración fundamental, pero también es hacer justicia de que un hombre con el compromiso de defender sus derechos y el de los demás se tenga la oportunidad de hacer conocer a través de la labor de nuestro instituto, la posibilidad de hacer conocer sus pensamientos y que en Cuba, a pesar de la represión, no hay uniformidad en el control del régimen sobre la población.
Ahora, Pedro, la obra presenta personajes muy diversos, como convictos, como periodistas, médicos, investigadores, víctimas y verdugos. ¿Qué te parece a ti que revela esta pluralidad de voces sobre la complejidad de la condición humana dentro de contextos represivos y sobre todo un contexto represivo como Cuba?
Eso mismo de que por fuerte que sea la represión, por intensa que sea la maldad de los victimarios del sistema totalitario castrista, hay hombres y hay mujeres que no se dejan someter, como es el caso de Alberto Méndez Castelló. Son personas libres, sin importar que estén tras las rejas o en una situación de control sobre su persona de parte de las autoridades. Son manifestaciones de pensamiento, son demostraciones de que el control político, el control social que impera en Cuba puede ser roto, puede ser acabado cuando las personas deciden asumir los derechos a los cuales, como decía el mártir Osvaldo Payá Sardiñas, tienen derechos.
Sí. Por último, Pedro, ¿dónde se puede encontrar, cuándo va a ser la presentación, el encuentro con el autor de este libro?
Desgraciadamente no vamos a tener un encuentro con el autor, vamos a tener un encuentro con el libro. El autor se encuentra en Cuba, como ustedes conocen. Alberto Méndez Castelló es un periodista independiente cubano que tiene la interés moral de trabajar en el campo todo el día y cuando llega a su casa, a pesar de las numerosas dificultades que encuentra, no cesa de crear, pero tampoco cesa de decirle al mundo exterior la realidad cubana.
Pero por lo menos un encuentro virtual que hubiera podido tener con los asistentes, pero muy meritorio. ¿Dónde y cuándo?
Esta es la única posibilidad que desgraciadamente tiene Alberto, ese encuentro virtual. El libro va a ser presentado este sábado en la Biblioteca Kennedy de la ciudad de Hialeah a las 2 de la tarde, el sábado 22 de agosto a las 2 de la tarde en la ciudad de Hialeah.
Pedro,
específicamente en su biblioteca pública.
Bueno, pues estaremos pendientes, por supuesto, de cómo va a ocurrir esa presentación y por supuesto que estaremos además ávidos de leer ese libro. Que tengas muy buenos días, Pedro.
Igualmente para ustedes, gracias.
Martí Noticias AM en América Latina.
La Organización de los Estados Americanos, la OEA, aprobó ayer una resolución impulsada por los Estados Unidos para convocar a una reunión urgente de cancilleres que debata las acciones frente al plan del régimen de Nicaragua de eliminar las elecciones competitivas, informa la agencia AFP.
La Organización de Estados Americanos convocará una reunión urgente de cancilleres para debatir el plan del gobierno de Nicaragua de eliminar las elecciones competitivas. El Consejo Permanente de la OEA adoptó una resolución en ese sentido, impulsada por Estados Unidos, a pocos días de que el Congreso de Nicaragua, controlado por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, apruebe una reforma constitucional que excluya la oposición de los comicios y establece un mandato presidencial de 7 años renovables. Ortega, ex guerrillero izquierdista de 80 años, y su esposa, 5 años menor, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad nicaragüense tras las protestas de 2018, cuya represión dejó unos 350 muertos, según la ONU, y cientos de miles de exiliados. La reunión extraordinaria de cancilleres fue aprobada con 29 votos a favor, 1 en contra de Brasil y la abstención de México, luego de que el 5 de agosto no se reunieran los apoyos necesarios. La fecha del encuentro todavía no fue anunciada. En los últimos años, la OEA ha tenido decenas de sesiones sobre Nicaragua que solo terminaron en comunicados de condena, pero una reunión de cancilleres podría promover degradación de nexos diplomáticos o presión económica. El gobierno de Ortega y Murillo retiró a Nicaragua del foro en noviembre de 2023, por lo que no podría haber una expulsión como ocurrió con Cuba en 1962.
Eso debe estar claro el gobierno norteamericano.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró anoche el estado de emergencia económica, social y ecológica por una grave calamidad pública durante 30 días tras el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026, que de acuerdo con los registros de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, ha dejado un balance parcial de 319 fallecidos, 4.469 heridos y 260 desaparecidos.
La deuda bruta supera el 60% del Producto Interno Bruto y el déficit fiscal continúa ejerciendo una enorme presión sobre las finanzas de la nación. Y en medio de esa realidad apocalíptica sobrevino una tragedia que exige recursos inmediatos y una respuesta contundente y excepcional del Estado. Vamos a revisar y a reducir gastos asociados a programas de la administración anterior que no sean prioritarios frente a las necesidades actuales del país. Y al mismo tiempo buscaremos fuentes complementarias de financiación. Cabe resaltar que bajo ninguna circunstancia se afectará a los colombianos más necesitados, como nuestros viejitos, para que después no se pongan a inventar. La prioridad es clara: garantizar los recursos necesarios para atender a las víctimas y reconstruir a las regiones golpeadas por el terrible terremoto que sufrimos el pasado 10 de agosto. La emergencia económica nos permitirá contar con las herramientas necesarias para generar el espacio fiscal que exige esta tragedia y minimizar su impacto económico y social.
El gobierno de Honduras declaró en alerta casi el 80% de su territorio, incluida la capital Tegucigalpa, esto debido a la sequía agravada por el fenómeno del Niño, anunciaron las autoridades. El registro lo tiene la agencia francesa de prensa.
Las aguas del embalse La Concepción retroceden y dejan al descubierto extensas franjas de tierra seca en Tegucigalpa, una imagen que refleja la crisis hídrica que afecta a gran parte de Honduras por la sequía asociada al fenómeno de El Niño. El gobierno declaró la alerta en 234 de los 298 municipios del país, cerca del 80% del territorio nacional. La capital, con 1,7 millones de habitantes, figura entre las 75 localidades en alerta roja por la escasez de agua.
Alerta roja ya es una emergencia nacional porque tenés más de la mitad de los municipios de Honduras, 75 en alerta roja, 72 en alerta amarilla, en una situación crítica. Algunos por falta de agua, otros por sequía severa, entonces ya te afecta el tema alimentario también, de poder darle de comer a la gente. Aquí en el Distrito Central nosotros desde finales de mayo estamos en emergencia hídrica.
En los barrios de la capital, muchas familias almacenan agua en cubetas y depósitos para hacer frente a los cortes en el suministro. Al mismo tiempo, las autoridades perforan nuevos pozos y buscan aumentar las reservas ante una crisis que, según el presidente Nasri Asfura, podría prolongarse hasta marzo o abril del próximo año.
Que dejen de robar y que hagan más represas, hombre. Porque el tiempo de hacer represas es cuando está seco. Ya cuando está lleno los ríos, ¿para qué? Cuando está seco se hacen las represas.
La sequía ya afecta a cultivos y ganado, especialmente en el corredor seco centroamericano, una franja vulnerable que se extiende por Honduras, El Salvador y Nicaragua. El Programa Mundial de Alimentos advierte que Centroamérica podría convertirse en una de las regiones más afectadas por el aumento de la inseguridad alimentaria provocada por el Niño, en medio de temperaturas récord registradas en los últimos meses.
Deportes en Martí Noticias AM.
Y ya estamos con nuestro especialista José Pepe Campos.
Muy buenos días, Chambi.
Muy buenos días, Yanni. Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días, Teudi. Muy buenos días, Julio. Y buenos días, Alain. Bueno, comencemos hoy con el béisbol, porque ya aparentemente los chances de Miami no se han ido todavía, pero se están poniendo bien lejos. Anoche los Phillies los vencieron 4-1 allá en Filadelfia, cerrando una barrida de 3 juegos y extendiendo su racha ganadora a 6, mientras que Miami continúa con su racha perdedora de 5 partidos. Filadelfia fue el primero en anotar. En el segundo inning, un infield de Gary Stubbs con las bases llenas puso el marcador 1-0, mientras que en el tercer inning, Luis Arraez, sí, el Marlin, que se ha convertido en un verdugo, castigó a Sandy Alcántara con un jonrón de 2 carreras y ya el juego se puso 3-0. Miami estuvo anémico en el momento de batear. Apenas respondió en el sexto cuando Javier Sanoja conectó un jonrón para poner el partido 3-1. Pero en el séptimo, Trey Turner añadió un doble para recuperar esa carrera y así fue como quedó el partido 4-1. Aaron Nola estuvo extremadamente dominante, y mientras que Sandy Alcántara, que ha estado pichando muy bien, fue castigado tempranamente, después se estabilizó, pero ya el daño estaba hecho. Y Joan Durán, el cerrador, terminó con su salvamento número 28. Arraez, señores, ¿qué pasa con Arraez? ¿Por qué nadie lo quiere? En fin, Miami, Filadelfia los barrió y Miami comienza mañana una serie de 3 partidos frente a Washington. Nosotros estaremos trayendo el juego del sábado. También en otro partido, los Yankees de Nueva York le ganaron a Baltimore en un juego que tuvo una controversia bastante fuerte, y fue cuando Pete Alonso dio un jonrón en el séptimo inning y desafortunadamente lo llevaron a revisar y dijeron que no estaba concluso. Y al no poder tener una respuesta, pues dijeron que no, que había sido foul. De todas maneras, los Yankees ganan. El muchacho aquí en Miami, George Lombard Jr., sigue teniendo una temporada increíble. Batea para 318. Ayer impulsó 2 carreras e hizo 2 grandes actuaciones defensivas. Después del partido le preguntaron que cuánto había crecido su confianza, y él dijo que él seguía siendo el mismo pelotero, que él nunca había visto las grandes ligas como algo superior. Y yo creo que ahí es donde está su triunfo, que no ha tenido que ver, no ha sido presionado por lo que tiene enfrente de él. Y bueno, Arraez vuelve a hacer noticia, ya tomó el liderazgo de bateo en las grandes ligas, ya pasó a Jordan Álvarez. Estamos de acuerdo que Jordan Álvarez está en la Liga Americana y él está en la Liga Nacional, pero se estuvo hablando de Jordan Álvarez de llevarse una triple corona de todas las ligas, y en este momento va a estar bastante difícil, ya que Arraez pues está teniendo una temporada increíble. Ya le sacó 2 puntos, a 319 a 317. Con esa, señores, con esa me voy, pero regreso dentro de 50 minutos con todo lo demás. Infantino tiene más problemas. Y wow. Sí. y la Red Bull pues firma a su gran corredor para una extensión. Nos vemos dentro de 50 minutos.
Te esperamos, Chambi. Claro que sí. Nosotros hacemos una pausa. Regresamos con más de esta revista informativa Martí Noticias AM.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365, en los 11.930, en los 9.410 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. A través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Y comenzamos otra hora de información aquí en Martí Noticias AM con los hechos más relevantes que han acontecido en Cuba y el resto del mundo. Así que muy atentos, les invitamos para que nos acompañen Ariane González y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Y por supuesto damos inicio haciendo contacto con Washington DC. Allí está nuestro corresponsal Juan Esteban Silva, que nos trae lo más relevante, los hechos más recientes en la política doméstica de los Estados Unidos. Buenos días, Juan Esteban.
Buenos días, Ricardo. Ariane, es un gusto como siempre saludarlos desde la capital de los Estados Unidos. Con muchas noticias quiero contarles sobre Cuba, porque hay una nueva predicción, Ricardo, y es muy interesante porque a veces no es el mensaje, es quien lo dice. Y en este caso es Kate McFarland, quien recordemos muy conocida aquí en Washington como una de las asesoras de seguridad en otros temas más cercanas al presidente de los Estados Unidos. McFarland fue asesora adjunta de Seguridad Nacional de Trump. Y ahora, por supuesto, sigue siendo una persona cercana a la Casa Blanca y le ha dicho a la cadena Fox Business algo que pareciera todavía una utopía, pero que cada vez parece ser parte de esas medidas de presión de Estados Unidos en contra del régimen cubano. Y es que el presidente Trump, imagínense ustedes, podría visitar Cuba antes de terminar su mandato. Ella básicamente lo sustenta diciendo que Cuba se está acercando a un punto de quiebre, que el régimen... Ahora, ella aclara, no sé si va a ser por la vía militar, no sé si va a ser por la vía diplomática, por la vía de las sanciones económicas. Su argumento es que las sanciones, Ricardo y Ariane, quiero contarles, y que la presión económica de Estados Unidos, básicamente combinadas con esa crisis interna, con los apagones, con el hambre, con muchas situaciones difíciles, sumado al aislamiento internacional, pues está debilitando al régimen de Cuba. Ella considera, de hecho, Ricardo, que una transición posterior al régimen cubano comunista es cada vez más inevitable. De hecho, ella dice cómo el secretario Rubio ya está hablando con líderes del régimen cubano. Hemos visto a la CIA. Así que no sería nada raro lo que ella predice. Ella conoce muy bien al presidente Trump y habla ya de ese escenario en el que el presidente Trump visitaría la isla. De hecho, el presidente Trump ha dicho que Cuba es un lugar hermoso. Lo ha elogiado por su belleza, por su mar. Y justamente en ese escenario es que McFarland se posiciona en esas declaraciones, Ricardo, que le da a la cadena Fox Business. El presidente Trump ha dicho, por último, que Cuba va después de Irán. Sobre Irán, ha dicho en las últimas horas, reunido con líderes del sector tecnológico, que va muy bien, que no es cierto, como dice el régimen de Irán, que ellos son los que controlan el Estrecho de Hormuz, por donde pasa una cuarta parte del petróleo, sino que está abierto, que están fluyendo los barcos, y que le llama la atención que el mundo entero no está reportando justamente esa especie de victoria que él ve en Medio Oriente. Vuelvo con ustedes.
Muy interesante.
Muchísimas gracias, Juan Esteban, por estar con nosotros, y si te esperamos, como siempre, para traernos la actualidad desde Washington, D.C. Que tengas muy buenos días.
Muchas gracias. Buen día.
El America First Policy Institute es un centro de análisis alineado con la visión estratégica de la administración del presidente Donald Trump. Ha presentado un informe con 12 recomendaciones para redefinir la política de Estados Unidos hacia Cuba. El documento titulado La dictadura vecina, Cuba y la lucha por el hemisferio occidental sostiene que la isla representa un desafío de seguridad nacional debido a su cercanía geográfica con los Estados Unidos y a sus vínculos cada vez más estrechos con países como China, Rusia e Irán. Según el informe, la crisis económica y política cubana tiene implicaciones directas para Washington al influir en fenómenos como la migración irregular, el narcotráfico, la actividad de inteligencia extranjera y la estabilidad regional.
Entre las principales propuestas figuran reforzar la presencia militar y de inteligencia estadounidense en el Caribe, ampliar las sanciones contra el gobierno cubano y sus empresas, fortalecer las acciones de contrainteligencia dentro de Estados Unidos y exigir el fin de la cooperación de La Habana con gobiernos considerados adversarios de Washington. El informe también plantea condicionar cualquier proceso de normalización a la realización de elecciones libres, la liberación de los presos políticos, reformas democráticas profundas y el desmantelamiento de estructuras vinculadas al control político y económico del Estado. Asimismo, recomienda, además, modernizar la estrategia informativa dirigida a Cuba mediante herramientas digitales y mantener disponibles todas las opciones de presión diplomática, económica y de seguridad para defender los intereses estadounidenses en el hemisferio occidental.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y a esta hora hay 24 grados centígrados, equivalentes a 75 grados Fahrenheit, en el pulgarcito de América. Les estamos hablando de El Salvador. Allí hay un periodista de Martí Noticias en una asignación especial.
Así es, se encuentra en ese país centroamericano nuestro reportero Iván Casanseo. Iván, muy buenos días, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenos días, un fuerte abrazo a la distancia. Aquí en El Salvador está despertando, ¿no? Son 2 horas menos que la costa este de los Estados Unidos. Llegamos para hacer un documental sobre cómo está este país centroamericano, cómo le ha ido a Bukele y su agenda. Y la verdad es que nos hemos encontrado con un El Salvador que podemos decir está en paz. Conversando con la gente nos decían que están contentos de que hay seguridad, de que pueden salir con sus hijos a los restaurantes, que pueden ir a hoteles sin tener problemas, que pueden transitar por la noche sin ningún inconveniente. Ese es el Salvador que hemos palpado. El pulso de la gente acá ha sido muy importante. Y creo que aquellos que visiten El Salvador se van a encontrar con un país que ha crecido muchísimo, que ha crecido muchísimo. El salvadoreño hoy parece estar muy orgulloso de su país y es un sentimiento muy lindo, ¿no? Por otra parte, visitamos ayer un hospital, pero más importante es, yo diría, Centroamérica, donde la tecnología es de avanzada y donde la atención es gratuita para la gente. Y ayer tuvimos la oportunidad de viajar un poquito a las afueras de la ciudad y estar en el CECOT, esa cárcel de máxima seguridad tan polémica que se había mencionado en algún momento de violación de derechos humanos, etcétera. Bueno, la verdad que fue una experiencia, yo diría, iluminadora, terrorífica en algunos aspectos, porque uno se da cuenta que las personas que están allí han matado en algunos casos múltiples veces. Conversando con el director de Peral nos decía, estos son asesinos en serie. Las miradas son muy intimidantes, muy molestos por nuestra presencia, por nuestras cámaras, por nuestras filmaciones. Pero claro, no pueden hacer absolutamente nada, es una prisión que está muy bien armada, está muy bien controlada, no vimos ningún tipo de violación de derechos humanos, tienen las necesidades básicas, que es comida, agua, donde dormir, los hacen ejercitar, incluso mientras estamos ahí había una especie de pastor hablando sobre la Biblia, y bueno, es un penal de máxima seguridad que alberga aproximadamente unos 20.000 presos en este momento. Y gracias a que existe este tipo de cosas, y hay que aclarar que el penal este es un penal especial, es decir, los presos comunes no van a este penal. Los que van a este penal son los violadores, los asesinos, los que han cometido crímenes horribles, horribles, crímenes horribles. Y no lo digo yo, está absolutamente documentado, ¿no? Así que tuvimos esa experiencia de visitar lo que yo llamo una especie de infierno, ¿no? Una especie de infierno humano. Pero creo que fue iluminadora la experiencia para conocer un poco más por qué se ha hecho lo que se ha hecho en cuanto a seguridad aquí en El Salvador, donde vamos a estar unos días más. Hoy estaremos visitando otro tipo de centro penitenciario, uno que habla de la rehabilitación de aquellos presos que cometieron crímenes menores y que quieren regresar a la sociedad, y continuaremos entonces la cobertura. Gracias. Ustedes.
Gracias a Iván Casanseo por esta información, este reporte, y estaremos ávidos también de ver el resultado de este trabajo periodístico en el pulgarcito de América, El Salvador. Muchas gracias.
Gracias, Iván.
Y atención, que las denuncias de familiares de pacientes, periodistas independientes y activistas están apuntando a un deterioro de las condiciones de atención pediátrica en varios hospitales de La Habana. Esto en un contexto marcado por el aumento de casos de dengue y otras enfermedades entre menores. Los testimonios describen la falta de agua potable, los alimentos, medicamentos e insumos básicos, además de deficiencias en la higiene y largas demoras en la atención médica. El caso de una niña de 6 años con síntomas compatibles con el dengue está reflejando así las dificultades del sistema. Tras ser trasladada entre varios centros hospitalarios, su familia aseguró que tuvo que asumir la provisión de agua, la comida y las medicinas mientras se enfrentaba baños en mal estado y carencia de equipamiento a nivel esencial. Otras denuncias señalan salas de urgencias saturadas, largas esperas para recibir atención y madres obligadas a permanecer durante horas y horas con niños enfermos en condiciones precarias.
La situación también genera preocupación fuera de los hospitales. Residentes de distintos barrios de La Habana están alertando sobre una fuerte proliferación de mosquitos, favorecida por los apagones prolongados y las altas temperaturas, factores que podrían incrementar el riesgo de transmisión del dengue. Según los testimonios recogidos, numerosas familias reportan menores con fiebre alta y síntomas asociados a la enfermedad, mientras persisten dificultades para acceder a diagnósticos oportunos y estudios médicos especializados. En conjunto, estas denuncias reflejan la creciente presión sobre los servicios de salud pediátrica y la preocupación de la población por las limitaciones de recursos en medio del complejo escenario sanitario y económico que atraviesa el país.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. A través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
La crisis económica, los apagones prolongados, también el deterioro de los servicios públicos y el creciente descontento a nivel social, pues han traído consigo un fenómeno cada vez más visible y preocupante en Cuba. El aumento de la delincuencia violenta y la aparición increíble de pandillas juveniles en varios barrios del país. Escuchen, en Santiago de Cuba, reportes recientes describen asaltos a mano armada. Sí, ataques con machetes para robar motorinas, tiroteos, entre grupos rivales y una creciente sensación allí de inseguridad entre ciudadanos que durante años escucharon que Cuba era uno de los países más seguros de la región.
Así que para analizar esta realidad, conversamos ahora con Yosmani Mayeta Labrada, periodista independiente e influencer de Santiago de Cuba, que además ha documentado de primera mano los numerosos casos de violencia, de criminalidad, de deterioro social en esta provincia oriental. Y sobre todo a través de testimonios, de denuncias ciudadanas y de una cobertura constante de sucesos que rara vez aparecen en los medios oficiales. Mayeta se ha convertido en una de las principales fuentes de información sobre el impacto de la crisis nacional. Está teniendo además esta crisis, el impacto que tiene en la seguridad pública y en la vida cotidiana de los cubanos. Mayeta, muy buenos días.
Buenos días a ustedes y gracias por invitarme nuevamente.
Yosmani, en los últimos años usted ha estado documentando precisamente un aumento notable de hechos violentos allí en Santiago de Cuba. ¿Estamos ante un simple incremento de la delincuencia o el surgimiento de un fenómeno más estructurado con estas pandillas juveniles?
Creo que estamos viendo algo más que hechos aislados. En Santiago de Cuba aparecen grupos de jóvenes identificados con determinados barrios, enfrentamientos, armas blancas y reportes de armas de fuego, y no podemos afirmar todavía que sean pandillas organizadas como las existentes en otros países, sí. Pero sí hay señales preocupantes, rivalidades, violencia colectiva y ajustes de cuentas en medio de una crisis económica que ha reducido las oportunidades para los jóvenes.
Ahora, Yosmani, recientemente se reportó el ataque a machetazos contra un joven para robarle su motorina y casi simultáneamente un tiroteo entre pandillas en el distrito José Martí. ¿Qué te dicen a ti estos episodios sobre el nivel de violencia que está alcanzando el delito en Santiago de Cuba en concreto?
Sí, lo preocupante no es solamente que se robe, porque lamentablemente el robo siempre ha existido, sino la violencia utilizada para hacerlo. Atacar a machetazos a una persona para quitarle una motorina demuestra que algunos delincuentes están dispuestos a provocar lesiones graves o incluso asesinar por un bien material. Si a eso sumamos reporte de disparos entre grupos juveniles, estamos ante una escalada que evidencia una peligrosa normalización de la violencia.
Yosmani, muchos vecinos relacionan precisamente la inseguridad con los apagones prolongados que están sucediendo en la isla, la oscuridad y la falta de presencia policial. ¿Hasta qué punto estos cortes eléctricos se estarían convirtiendo en ese factor que facilita así la comisión de delitos en Santiago de Cuba y en la isla?
Sí, sí. Los apagones, es válido decirlo, no crean delincuentes, pero sí generan condiciones favorables para el delito. Hay barrios que permanecen durante horas completas a oscura, con poca vigilancia y escasa circulación. Además, muchos santiagueros cuestionan que existe una rápida movilización policial ante una protesta mientras perciben menor capacidad preventiva frente a robos y asaltos. Esa contradicción está generando también mucho malestar entre la población de Santiago de Cuba.
Yosmani, algunos analistas han advertido que estas pandillas pueden ser la antesala del crimen organizado. A partir de la información que tú recibes a diario y además que verificas, ¿crees que Cuba está en estos momentos corriendo el riesgo de evolucionar hacia unas formas de criminalidad más complejas y más peligrosas?
Por supuesto, el riesgo existe, aunque sería apresurado comparar a Cuba con países donde operan grandes estructuras criminales, cuando coinciden pobreza, mercados ilegales, corrupción, deterioro institucional y jóvenes sin perspectivas, pueden surgir formas de delincuencia más organizadas. No afirmaría que Santiago de Cuba está controlada por organizaciones criminales, pero ignorar las señales que estamos observando sería irresponsable.
Yosmani, numerosos ciudadanos están denunciando que hay una respuesta lenta o quizá ineficaz de la policía ante estos robos, ante los asaltos y los actos violentos como tal. ¿Cómo evalúan los santiagueros el trabajo precisamente de las autoridades y qué impacto tiene esa percepción en la confianza pública?
Sí, una de las denuncias más frecuentes que recibo es la sensación de indefensión, porque aseguran que reportan robos o agresiones y consideran insuficiente la respuesta policial. Al mismo tiempo, observa grandes despliegues ante acontecimientos políticamente sensibles. Esa comparación deteriora la confianza en las instituciones y pueden provocar algo todavía más peligroso, que algunos ciudadanos intenten hacer justicia por sus propias manos, que es lo que estamos viendo en incremento en Santiago de Cuba.
Ahora, Yosmani, además de los delitos violentos que se documentan, de estos asaltos, de los asesinatos, también se han multiplicado, y esto en todo el país, los robos de cables eléctricos, las tuberías, los transformadores, recursos públicos. También muchas personas están denunciando los robos de los paneles solares. Entonces, ¿qué revela este tipo de hechos sobre el deterioro económico y moral que vive actualmente la sociedad cubana?
Sí, esas son otra expresión del deterioro económico y social. Robar cables, tuberías o piezas de instalaciones públicas termina perjudicando a comunidades enteras. Nada justifica esos delitos, pero tampoco puede separarse del contexto de salarios insuficientes, escasez y expansión del mercado informal. La crisis ha convertido prácticamente cualquier material aprovechable en una mercancía con valor.
Pues queremos agradecer a Yosmani Mayeta Labrada, periodista independiente y también un influencer santiaguero que nos ha traído estos hechos, estas impresiones de lo que ha sido el aumento de la delincuencia y la aparición también de hechos violentos de aparentes pandillas, algo que se está por confirmar. Gracias, Yosmani, muchas gracias, un abrazo.
Gracias, que tengas buenos días.
Gracias a ustedes, igualmente a ustedes.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Resumen de noticias.
Queremos contarles que tras ser liberada de una detención por intentar ejercer su derecho a la protesta, la académica y activista cubana Alina Bárbara López Hernández ha afirmado que el régimen se niega a reconocer el derecho a la manifestación cívica, pero que las movilizaciones continuarán. Escuchemos sus declaraciones, las que hizo a Martín Noticias.
Ellos están muy tensos, tú notas la tensión en el aire, es una cantidad tremenda de perseguidoras y de agentes para una persona como yo que no va a hacer nada violento y ellos lo saben, simplemente no aceptan que la protesta sea un derecho nuestro y por eso hay que seguir ejerciéndolo. El hecho de que tú tengas la decisión, el gesto de decir yo voy a ejercer este derecho, es un delito para ellos. La protesta en Cuba no va a parar porque viene de condiciones anteriores a toda esta situación de los últimos meses, viene asociada al deterioro de un sistema económico y social que además está unido desde el principio a un sistema de exclusión política. No tenemos igualdad política y esa es la cuestión. El aparato, el gobierno, cree que nosotros no tenemos los mismos derechos que cualquier ciudadano que sale a gritar consignas progubernamentales. Eso es lo que ellos quieren, solo actos donde se les aplaude y eso se acabó ya. Eso no va a existir más en la historia de Cuba.
Y antes de abandonar el recinto policial donde fue interrogada y retenida, López Hernández dejó una señal directa de protesta dentro de las propias instalaciones. Según relató, preparó un cartel confeccionado con un pedazo de madera que encontró tirado allí en la unidad y escribió la siguiente frase: "Libertad para los presos políticos", y la colocó sobre un cuadro del mandatario Miguel Díaz-Canel ubicado precisamente allí en la sala de reuniones.
Más denuncias que nos llegan desde la isla. La periodista independiente Junia Figueredo denuncia que agentes de la seguridad del Estado la amenazaron con participar en las protestas contra los apagones en Jaimanitas y además en un evento de la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
El 21 de junio, las llamas consumieron la Casa Museo Orlando Pantoja en Mafo, Santiago de Cuba. Pero lo que ardió esa noche fue mucho más que un edificio histórico. Ardió el miedo. Las autoridades acusaron de sabotaje a Vladimir Yanquis y Lester Ramírez, trasladados a la cárcel de Aguadore bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Junto a ellos, tres adolescentes de entre 15 y 17 años sufrieron casi dos meses de encierro e interrogatorios antes de ser liberados esta semana por falta de pruebas.
Fueron liberados porque no existía la prueba que los involucraran con los hechos,
indicó el activista exiliado Joyce Ramos, natural del municipio de Contramaestre.
Liberados después de más de dos meses sin comunicación, bajo tortura, bajo amenaza, bajo intimidación.
Fueron seleccionados al azar porque fueron buscados jóvenes en las comunidades de Contramaestre para demostrarle al pueblo de Contramaestre que quien proteste puede recibir cárcel.
Aunque la versión oficial insiste en calificar a los jóvenes como delincuentes, analistas coinciden en que el suceso marcó un punto de quiebre. En medio de apagones masivos y escasez extrema, el ataque a la memoria de un combatiente cercano al Che Guevara y justo frente a una sede de la policía política reflejó una ruptura sin precedentes con la narrativa del Estado. En el oriente cubano, el descontento social dejó de ser una demanda silenciosa para convertirse en un desafío directo al poder. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Las dinámicas de control y hostigamiento estatal en Cuba registraron un preocupante incremento a lo largo del mes de julio de este año. Un reciente balance documentado por el Centro de Denuncias Defensa CEDEC revela que apenas 31 días se contabilizaron 863 atropellos contra las libertades individuales en la isla, afectando de manera directa a cerca de 400 ciudadanos. Habla en Martín Noticias Juan Carlos Vargas, director ejecutivo de la entidad con sede principal en Miami.
Lo que estamos observando es que la represión se convirtió en una práctica cotidiana y sostenida. No estamos hablando únicamente de detenciones o de episodios puntuales, sino de distintas formas de presión que buscan desgastar, intimidar, generar miedo. No solo en quienes se manifiestan contra el régimen, sino también en sus familias y en quienes los acompañan. El caso de Guillermo del Sol es una muestra muy clara de la gravedad de esta realidad. Su prolongada huelga de hambre para exigir la liberación de presos políticos llegó a un punto crítico para su salud. Que una persona tenga que llevar una protesta hasta ese extremo también nos obliga a preguntarnos por qué no existen canales institucionales, independientes, efectivos, donde estas demandas puedan ser escuchadas y atendidas como en cualquier país democrático. Por eso creemos que el informe de julio debe mirarse más allá de las cifras. Lo preocupante aquí es la reiteración de los mismos métodos y la ausencia de respuestas que protejan a las víctimas.
Continuamos con más informaciones. A orillas del fronterizo río Mamoré, decenas de viajantes suben y bajan las lanchas sin detenerse en el control migratorio, una de las puertas de entrada de las mafias brasileñas que expanden su violencia por Bolivia. Los detalles los tiene la agencia AFP.
A orillas del fronterizo río Mamoré, decenas de viajantes suben y bajan de lanchas sin detenerse en el control migratorio de Guayaramerín, una de las puertas de entrada de las mafias brasileñas que expanden su violencia por Bolivia.
Frente, por ejemplo, la gente entra en cantidad y nunca nadie lo revisa, ¿no? No hay una revisión con documentos y todo.
La pequeña ciudad de 40.000 habitantes, con pistas de polvo rojizo que contrasta con el verdor de la selva, parece calma durante el intenso calor del día, pero los lugareños denuncian una creciente inseguridad. Según el gobierno boliviano, Guayaramerín, como otras localidades fronterizas de Bolivia, se ha convertido en refugio del Primeiro Comando da Capital y del Comando Vermelho, grupos armados brasileños enfrentados por el control de corredores para traficar cocaína hacia el Atlántico.
Prácticamente por ser una zona fronteriza existe bastante comercio, así también la presencia de personas que se dedican al narcotráfico y al contrabando principalmente. Asimismo existe bastante la presencia de personas que se dedican al robo de vehículos.
Una docena de asesinatos atribuida a estas bandas sorprendió en las últimas semanas al país, donde es inusual ver crímenes tan feroces, entre ellos la matanza de una familia, el descubrimiento de cuerpos decapitados o el homicidio de un agente policial. Uno de los lugareños asegura que fue testigo de un sonado asesinato que estremeció a la población local semanas atrás. La víctima extranjera recibió más de 80 balazos en plena plaza de armas por un presunto ajuste de cuentas del narcotráfico.
Y a veces se pasan las cosas hasta en las narices de los policías, y como no hay mucha seguridad acá, hasta que lo buscaron, no lo encontraron y no hicieron más nada.
Entre enero y septiembre de 2025 se denunciaron 774 homicidios de todo tipo, frente a los 325 del mismo periodo del año anterior, según datos del Ministerio de Gobierno. También crece una fuerte sensación de inseguridad por asaltos armados, secuestros y otras agresiones.
Me han apuntado con su arma, para reducirme y quitarme mi dinero con el que yo trabajo aquí. Y llevarse mi moto, llevarse mis pertenencias, celulares, y billetera, todo eso. Entonces, eso lo vivimos a diario aquí en Guayaramerín.
El gobierno del presidente centroderechista Rodrigo Paz, que puso fin a 20 años de gobiernos socialistas de Evo Morales y Luis Arce, acusa a sus predecesores de permitir la propagación de la criminalidad. Según el Ministerio de Gobierno, desde el inicio de la gestión de Paz en noviembre, se capturó a 17 capos de bandas delictivas internacionales. La semana pasada, Paz lanzó en Guayaramerín un plan de seguridad para aumentar la presencia policial en las fronteras, intercambiar información de inteligencia con Brasil y capturar en ambos lados a criminales fugitivos. Según un experto consultado por la AFP, los contingentes policiales en las fronteras pueden disuadir la violencia, pero el crimen organizado debe ser atacado en su estructura económica. Hay que investigar cómo se lava el dinero y quién se enriquece. Paz anunció además que en Guayaramerín se construirá un puente que unirá Brasil con Bolivia, como parte de lo que será un corredor vial que llegue hasta el Pacífico en Perú. Muchos lugareños están de acuerdo porque dinamizará el comercio, aunque también les genera preocupación.
Por ejemplo, las pandillas, las mafias de robo pueden cruzar acá y las personas acá van a vivir con ese temor en Guayaramerín que va a sufrir riesgo.
Los jefes policiales del pequeño puerto amazónico que vive del comercio que llega de la ciudad brasileña de Guayaramirim reconocen que probablemente la violencia va a aumentar.
Hablar claro es un acto de responsabilidad. Cuba no necesita consignas. Necesita verdad. Aquí hablamos claro. Sin miedo. Hablando claro. Con Ninoska Pérez Castellón.
El reportaje de Rolando Nápoles en Martín Noticias no era simplemente una crónica de cómo las azoteas y los portales se han convertido en refugio para los cubanos que intentan dormir en medio de los apagones. Era una nítida fotografía del ocaso de la Revolución Cubana. Tres días después de la decadente celebración del centenario de Fidel Castro, el testimonio del ex profesor de sociología, Alexis Mijangs, no era una denuncia, era el epitafio de una revolución que una vez prometió convertir a Cuba en un paraíso y terminó obligando a sus ciudadanos a retroceder al punto de vivir sin luz ni agua. El profesor y su joven hijo ciego comenzaron a dormir en la azotea para escapar del calor. A la práctica se le han unido cada vez más vecinos. Ya tenemos repartidos los pedacitos. Aquí duerme el vecino de al lado mío, allá atrás duerme la otra vecina. Cada noche la azotea de Mijangs es un paradero de quienes suben a compartir la intimidad del descanso nocturno con vecinos y extraños. No puedo evitar pensar en la profunda humillación de dormir a la intemperie. Es parte del macabro juego de la ruleta rusa colectiva que les ha tocado padecer a los cubanos. Y si llueve, se mojan. Y si alguien sube a robarles o abusar de una mujer o de un niño, son víctimas y no pasa nada. Si las ratas se pasean entre ellos, da lo mismo. También las padecen en las calles abarrotadas de basura. Es parte del guión de deshumanizar, de humillar, de quitarle fuerza a un ser humano, hasta hacerlo sentir inferior, débil, impotente, imposibilitado. El régimen podrá decir que se trata de las sanciones de Trump y Marco Rubio. Nos podrá culpar a los cubanos de Miami con la verborrea habitual. Podrá decir lo que quiera. El pueblo sabe que la culpa radica en el camino del fracaso y la amargura que comenzó en 1959 cuando llegó al poder una pandilla de delincuentes que han destruido a Cuba. Al escuchar a Alejandro pensé en Mercedes, no porque sus historias fueran iguales, pero porque ambos cuentan la misma tragedia con 2 décadas de diferencia. Hace 20 años escribí un artículo sobre Mercedes, hoy escribo sobre Alejandro. 2 fotografías separadas por tiempo y distancia, pero parte del mismo proceso, la lenta y deliberada degradación de la vida del cubano. Mi amiga Mercedes llegó al exilio siendo una niña. Sus padres y abuelos fueron despojados del trabajo de toda una vida. Mercedes ha vivido siempre fuera de Cuba, pero Cuba duele y Mercedes no la olvida. Por eso, cuando una reportera le dijo que viajaría a Cuba para hacer una historia sobre cómo vivían allí quienes hoy residen fuera de la isla, Mercedes no lo pensó 2 veces. Para alguien que por principio no ha regresado a Cuba, no dudó en darle la dirección de la casa de su niñez y la de la farmacia de su padre. Una mañana sonó el teléfono. La reportera estaba en Guines, pero no podía encontrar la casa. Las calles ya habían perdido sus nombres. Ahora eran numeradas. Mercedes le sugirió que fuera a la iglesia, que estaba en la esquina de la farmacia de su papá, y de allí alguien sabría guiarla. 20 años atrás, lo que quedaba de la farmacia Fraga, producto del trabajo y tesón de su padre, era una esquina tapiada y despintada. De la casa de Mercedes, Habana 661 en Guines, quedaba una vivienda en ruinas, a la que se le habían desprendido grandes trozos de la fachada. La otrora joya arquitectónica era ahora una cuartería donde vivían 6 familias, no dignamente, con sábanas dividiendo los espacios y con la colectividad propia de una prisión. En el patio, en los canteros donde su madre cultivaba rosas y orquídeas, ahora criaban puercos. Las rejas de la baranda habían desaparecido. Las paredes, que alguna vez fueron blancas e impecables, ahora eran color churre, el verdadero color oficial de la revolución. Donde alguna vez hubo paredes, habían mugrientas tablas y cartones que cubrían los huecos. Salvo por una hermosa columna romana que había sobrevivido al maremoto, todo lo demás eran tablas y ventanas rotas que algún día formaron parte de la estructura de lo que fue un acogedor hogar familiar. En la cocina los gabinetes ya habían perdido sus puertas. Allí seguía el aguerrido refrigerador, el mismo de antes de la revolución. Donde alguna vez hubo una elegante cortina, colgaba de un alambre una cobija llena de agujeros. ¿Qué lograron al albergar a 6 familias en esas condiciones? La deshumanización del ser humano. Si la revolución pensó que confiscando, encarcelando y asesinando iba a mejorar la vida de los cubanos, ¿por qué condenó al resto a la miseria asfixiante y a la denigración? ¿Qué mérito tiene que 6 familias vivan en calidad de indigentes, sin privacidad alguna? ¿Qué ha logrado la maldita revolución que no sea la destrucción material y espiritual del país? ¿Cuál fue el propósito de despojar al cubano del fruto de su trabajo, acabar con la empresa privada y provocar que millones terminaran en el exilio? ¿Para qué? ¿Cuál era ese plan siniestro que nada logró y que hoy, 67 años después, vemos la respuesta frente a nuestros ojos? ¿Qué hace que los escogidos hayan decidido regresar al capitalismo que destruyeron mientras las víctimas sobreviven sin luz ni agua, cocinando al aire libre, bañándose bajo la lluvia y dando de beber agua contaminada a sus hijos? Hace 20 años, cuando vi aquellas fotos, pensé que la casa de Mercedes era el reflejo de Cuba. Ahora los victimarios han perfeccionado el fracaso de una decadente ideología. Es un pueblo maldecido por un tirano que lo odió tanto que lo condenó a la miseria perpetua. Eso sí, para la cúpula, sus familiares y sus amigos, sobran los lujos. Allí se reparten el botín como desalmados delincuentes. Sus hijos no duermen en azoteas, no tienen que despojarse de su privacidad, ni en Cuba ni cuando viajan al exterior, donde se hospedan en hoteles de 5 estrellas. La destrucción de Cuba no le corresponde a nadie más que a Fidel y a Raúl Castro, y a todos los esbirros que se han prestado para mantener viva la corrupción y el saqueo sistemático de la nación cubana. No se equivoquen cantando victoria los sicarios que hoy se nutren de la miseria de un pueblo indefenso. Pueden apagarle la luz, obligarlo a dormir en una azotea, arrebatarle su casa, su privacidad y hasta la dignidad de vivir como un ser humano. Pero cuando el poder ignora el sufrimiento, la indignación se abre camino y con ella trae una luz que no podrán apagar, la que brilla dentro de las almas de un pueblo que cada vez exige más ser libre. Y cuando ese pueblo encuentre nuevamente su voz, les advierto que ninguna fuerza podrá contenerlo.
Hablando claro, con Ninoska Pérez Castellón. Martí Noticias AM en América Latina.
Continuamos con las informaciones. La Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó el miércoles una resolución impulsada por Estados Unidos para convocar una reunión urgente de cancilleres que debata acciones frente al plan del régimen de Nicaragua de eliminar las elecciones competitivas. Más detalles con la agencia AFP.
La Organización de Estados Americanos convocará una reunión urgente de cancilleres para debatir el plan del gobierno de Nicaragua de eliminar las elecciones competitivas. El Consejo Permanente de la OEA adoptó una resolución en ese sentido, impulsada por Estados Unidos, a pocos días de que el Congreso de Nicaragua, controlado por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, apruebe una reforma constitucional que excluya la oposición de los comicios y establece un mandato presidencial de 7 años renovables. Ortega, ex guerrillero izquierdista de 80 años, y su esposa, 5 años menor, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad nicaragüense tras las protestas de 2018, cuya represión dejó unos 350 muertos, según la ONU, y cientos de miles de exiliados. La reunión extraordinaria de cancilleres fue aprobada con 29 votos a favor, 1 en contra de Brasil y la abstención de México, luego de que el 5 de agosto no se reunieran los apoyos necesarios. La fecha del encuentro todavía no fue anunciada. En los últimos años, la OEA ha tenido decenas de sesiones sobre Nicaragua que solo terminaron en comunicados de condena, pero una reunión de cancilleres podría promover degradación de nexos diplomáticos o presión económica. El gobierno de Ortega y Murillo retiró a Nicaragua del foro en noviembre de 2023, por lo que no podría haber una expulsión como ocurrió con Cuba en 1962.
Pasando a Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella anoche dio a conocer y firmó el estado de emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad pública durante 30 días. Tras el terremoto del 10 de agosto, de acuerdo con los registros de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, dejaría un balance parcial. El movimiento telúrico de 319 fallecidos, 4.469 heridos y 260 desaparecidos.
La deuda bruta supera el 60% del Producto Interno Bruto y el déficit fiscal continúa ejerciendo una enorme presión sobre las finanzas de la nación. Y en medio de esa realidad apocalíptica sobrevino una tragedia que exige recursos inmediatos y una respuesta contundente y excepcional del Estado. Vamos a revisar y a reducir gastos asociados a programas de la administración anterior que no sean prioritarios frente a las necesidades actuales del país. Y al mismo tiempo, buscaremos fuentes complementarias de financiación. Cabe resaltar que bajo ninguna circunstancia se afectará a los colombianos más necesitados, como nuestros viejitos, para que después no se pongan a inventar. La prioridad es clara: garantizar los recursos necesarios para atender a las víctimas y reconstruir a las regiones golpeadas por el terrible terremoto que sufrimos el pasado 10 de agosto. La emergencia económica nos permitirá contar con las herramientas necesarias para generar el espacio fiscal que exige esta tragedia y minimizar su impacto económico y social.
La medida de este estado de emergencia, según especificó el propio presidente de la Espriella, va a regir en 15 departamentos que sufrieron una afectación directa con un balance de 30.803 viviendas destruidas, 150.433 averiadas, con focos de emergencia en el eje cafetero, Valle del Cauca y el departamento del Chocó.
14 organizaciones no gubernamentales solicitaron ayer la renovación del Consejo Nacional Electoral de Venezuela antes del mes de diciembre en el marco del diálogo entre el gobierno chavista y la oposición respaldada por Estados Unidos.
El comunicado conjunto subraya que la conformación de una nueva directiva del CNE y de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia serían resultados concretos del proceso de negociación y podrían realizarse en los próximos meses.
Las organizaciones sostuvieron en un comunicado conjunto que no existen razones transparentes, técnicas ni legales que justifiquen su dilación hasta el último mes del año y argumentaron que los procedimientos actuales permiten completar la renovación del órgano electoral en un plazo cercano a 2 meses.
Siguiendo en Venezuela, la presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dinora Figuera, adelantó ayer durante una transmisión en redes sociales que la segunda ronda del diálogo político entre sectores de la oposición y el régimen de Delcy Rodríguez, prevista para el mes de septiembre, va a aportar una agenda centrada en la recuperación de las garantías políticas y civiles, así como en una reforma integral del sistema de justicia venezolano.
Ya vamos a estar el próximo mes de septiembre con las garantías políticas y civiles. Es un temazo. Es un temazo muy importante que tiene que ver precisamente con el ejercicio de los derechos políticos y civiles. Y allí, por supuesto, nosotros tenemos en este caso mucho que discutir. Es un tema que es lo que sabemos hacer nosotros, trabajar en ese sentido con la gente. Entonces, implicar este tema de la reforma del Tribunal Supremo de Justicia y vincularlo con las otras instancias de temas que vamos a trabajar, por supuesto, nos lleva a nosotros a hacer una síntesis de todo el sistema de justicia que tiene también que ver con los derechos civiles y políticos, pero que en este caso vamos a tocar el Tribunal Supremo de Justicia.
Nos vamos ahora hasta Honduras. El gobierno ha declarado en alerta a casi el 80% de su territorio, incluida la capital Tegucigalpa, debido a la sequía agravada por el fenómeno del Niño. Así lo anunciaron ayer miércoles las autoridades. Más detalles con la agencia AFP.
Las aguas del embalse La Concepción retroceden y dejan al descubierto extensas franjas de tierra seca en Tegucigalpa, una imagen que refleja la crisis hídrica que afecta a gran parte de Honduras por la sequía asociada al fenómeno de El Niño. El gobierno declaró la alerta en 234 de los 298 municipios del país, cerca del 80% del territorio nacional. La capital, con 1,7 millones de habitantes, figura entre las 75 localidades en alerta roja por la escasez de agua.
Alerta roja es una emergencia nacional porque tenés más de la mitad de los municipios de Honduras, 75 en alerta roja, 72 en alerta amarilla, en una situación crítica, algunos por falta de agua, otros por sequía severa, entonces ya te afecta el tema alimentario también, de poder darle de comer a la gente. Aquí en el Distrito Central nosotros desde finales de mayo estamos en emergencia hídrica.
En los barrios de la capital, muchas familias almacenan agua en cubetas y depósitos para hacer frente a los cortes en el suministro. Al mismo tiempo, las autoridades perforan nuevos pozos y buscan aumentar las reservas ante una crisis que, según el presidente Nasri Asfura, podría prolongarse hasta marzo o abril del próximo año.
Que dejen de robar y que hagan más represas, hombre. Porque el tiempo de hacer represas es cuando está seco. Ya cuando está lleno los ríos, ¿para qué? Cuando está seco se hacen las represas.
La sequía ya afecta a cultivos y ganado, especialmente en el corredor seco centroamericano, una franja vulnerable que se extiende por Honduras, El Salvador y Nicaragua. El Programa Mundial de Alimentos advierte que Centroamérica podría convertirse en una de las regiones más afectadas por el aumento de la inseguridad alimentaria provocada por el niño, en medio de temperaturas récord registradas en los últimos meses.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Deportes en Martín Noticias AM.
Es la hora del regreso de nuestro especialista José Pepe Campos.
Y te estamos esperando ya, Chambi, con más noticias.
Óigame. Si el señor Infantino, Gianni Infantino, tenía problemas, ahora se le suman otros más. Y es que los aficionados de todo el mundo han lanzado una petición global exigiendo la renuncia inmediata de como presidente de la FIFA. Al igual que se le hacen a los políticos, se lo están haciendo él. Y esto es en respuesta al escándalo por su intento de vender parte de los derechos comerciales del Mundial a inversionistas privados. La iniciativa, impulsada por organizaciones de seguidores en Europa, África, Norteamérica y Asia, ya es un movimiento internacional que denuncia una pérdida de confianza. Y ahora sí, ya no son los jugadores, ya no son los equipos, ahora también son los fanáticos. Su plan fue visto como una traición imperdonable al juego más lindo del mundo. La propuesta se negoció en secreto, sin que hubiera ninguna federación ni confederaciones. Por lo tanto, era algo que no se hizo, como decimos nosotros, atrás de bambolinas. Y esto básicamente fue ya la gota que colmó el vaso, porque dice que ha habido muchos otros problemas, a pesar de que él tomó la presidencia en el 2016. Los problemas anteriores no son de señores, pero sí ha perdido el derecho a ser el líder de esa organización. No sé a dónde va a ir esto, pero sí no lo va a ayudar la UEFA, la CONCACAF y la Federación de África han declarado que ya no tienen confianza e inclusive discuten tener competencias alternativas. Y la Federación de Noruega oficialmente le ha pedido que se vaya. Creo que los días de Infantino deben ser largos cantidad, porque oye, con esa presión. Pero bueno, vamos a una noticia buena, es que Max Verstappen vuelve a firmar con Red Bull hasta el año 2030. El mejor corredor de Fórmula 1 de los últimos años, Max Verstappen, acabó con toda la especulación de lo que iba a pasar en la Fórmula 1 cuando firmó una extensión de contrato con la Red Bull, la cual que él ha llevado a unos niveles increíbles. Y la renovación llega en medio de rumores que lo vinculaban con la Mercedes o la McLaren, que eso hubiera sido monstruoso para esas compañías, pero hubiera sido desastroso para la Red Bull. Y ahora ya la extensión pues confirma que Verstappen estará siendo el pilar de la Red Bull y estará ayudando la reconstrucción después de 2 años de problemas, ya que se fue Christian Horner y Adrian Newey. El contrato fue un acto de confianza mutua entre Verstappen y el nuevo liderazgo de Mark Messier, quien ha reestructurado al equipo. Ahora bien, Ricardo, yo creo que yo también hubiera firmado. El acuerdo podría rondar alrededor de los 100 millones de dólares anuales. Estamos hablando de 400 millones de dólares para el señor Verstappen. Según expresó, está muy contento con la extensión. Yo creo que yo también hubiera estado, pero bien, bien, bien contento. Señores, Verstappen se queda con la Red Bull hasta el 2030 y ya Red Bull continuará como uno de las grandes escuderías en la competencia. con esa me voy, pero regreso mañana.
Encendiendo claro. Motores, Chambi.
Claro que sí, Chambi. Muy buenos días, que tengas y te esperamos, por supuesto. Papá. Nosotros nos despedimos, mañana regresamos con más de esta revista informativa Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía.
A todos un abrazo y buen día.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Casa cayéndose, techo con parches. Llueve pa' adentro, no importa que marches. Madre cansadas, padres ausentes. Sueños rotos en la cara de la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Un podcast con Yanicet Rivero por Martí Noticias.
Y entonces a estos jóvenes hay que enseñarles la verdad de vivir a plena fe, con plena confianza en la humanidad, en el hombre, en la política, en las entidades, en la iglesia. Esa es la raíz de cómo debe empezarse una renovación para que resurja una sociedad, porque estamos en un derrumbe total.
Barrio Adentro, de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana, por esta Radio Martí y martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
La barbacoa.
Cuando se vaya la luz, mi negra, nos vamos a desnudar.
Una de las razones por las cuales
Cuba atienda la crisis electroenergética que tiene ahora con el colapso de Venezuela, no la puede sobrevolar. Yo no soy ingeniero eléctrico, pero la lógica me indica, mirando el panorama, que prepárate, yo creo que Cuba no va a tener corriente, creo que nunca más.
Quiero que me cantes un blues antes que vuelva la luz.
La barbacoa con Pepe Forte.
Lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche y los sábados y domingos a las 7 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y en martinoticias.com.
La barbacoa.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860. En los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.